¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rolco, doctor de la UNES en Lugo, y la asignatura de Ecología 2, Ecología Humana. Vamos a hablar hoy del complejo ecológico, del impacto ambiental y el centrón evolutivo, ¿no? Y lo vamos a hablar con autores neomarxistas, que son Kari Nogar, y también se puede considerar en cierta manera a Duncan como neomarxista. Bien. En la actualidad podemos hablar de que hay aproximadamente cerca de 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y se espera que, si las organizaciones internacionales, los estados, sobre todo las organizaciones internacionales, me refiero sobre todo a la ONU, no actúan con un plan para que no haya, pues eso, tantos nacimientos como hay, ¿no? Habría solo alimentos para 12.000 millones de habitantes. Este es un problema muy grave, mirado desde cualquier perspectiva, ¿no? Es decir, estamos hablando de que un mundo en que en el siglo XIX, cuando surge la revolución industrial, había 1.000 millones de habitantes, se multiplicó ahora hasta 8.000, ¿no? Y se cree que en 2050 puede haber 12.000 millones. Un problema muy grave porque no habría alimentación para todo este número de habitantes, ¿no? Yo creo que verdaderamente el problema ya no radica en... Bueno, el problema radica en... El problema radica, en cierta manera, en el sistema que se ha dado el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? En la idea religiosa, ¿no? En todas las religiones del mundo, está prohibido el no tener hijos, ¿no? Pero esto también no es solo un problema religioso del Islam, del budismo, del hinduismo, del cristianismo o del judaísmo. Es un problema también que afecta al propio ser humano, ¿no? El propio ser humano quiere reproducirse y, evidentemente, el reproducirse lleva a que haya más seres humanos sobre el planeta, ¿no? Aparte de que la duración de la vida de una persona ha pasado en pocos años de estar entre 65 y 70 años a estar entre 80 y 85 años la probabilidad de vida de una persona, ¿no? Y esto significa claramente que si no se toman medidas, sobre todo la automotriz toma medidas en lo que son el aspecto de la natalidad, puede ser desastroso el planeta dentro de pocos años. Aunque yo creo que también las propias familias se regulan ellas mismas. Es decir, en los años 70, en los años 80, el país de África con una mayor natalidad, 6, 7 personas por pareja, era Argelia, ¿no? Y con la crisis ya en los años 90, pasó a ser el país con una menor natalidad, ¿no? Es decir, que las religiones en cierta manera también afectan, no afectan tanto, ¿no? Es decir, que yo diría que que se sabe en cierta manera cuando uno tiene que regular una familia, ¿no? Sabe cuándo tiene que regular lo que es la natalidad, ¿no? Es decir, si antes en Argelia tenían por pareja una media de 6-7 hijos, pues ha bajado a una media de 1 o 2 hijos, ¿no? Porque saben que evidentemente no van a poder mantener a más. También diría que los límites naturales del planeta dependen y mucho en la actualidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso yo diría que el límite máximo, aunque lo pongan en 12.000, 13.000 millones de habitantes sobre la Tierra, no tendría que ser así, ¿no? Si buscamos, hay que darse cuenta que hay 3 partes de mar y una de tierra, ¿no? Si buscamos alternativas en esas 3 partes de mar para la alimentación del ser humano, ¿no? Y los habitantes del planeta tendrán que interrelacionar lo que es la biología, la ecología y lo que dije antes, lo que puede salvar el planeta, ¿no? Las nuevas tecnologías. Bien, sabemos que algunos seres humanos tienen mayores energías que otros para el trabajo, para el deporte, para el estudio, para el aprendizaje, etcétera, ¿no? Esto crea evidentemente desigualdades entre la especie humana, dando lugar a luchas entre las diferentes clases sociales que se crean, y esto tiene que ver con la interrelación que dijimos al principio, ¿no? Biología, ecología y nuevas tecnologías. Evidentemente esto nos llevaría a otras luchas que estudian otras materias, ¿no? Como puede ser la sociología o la antropología, ¿no? También el derecho. El derecho porque las leyes, no las leyes religiosas, sino las leyes civiles de cada país, las leyes administrativas, las leyes, y sobre todo las leyes fiscales, las leyes que se hacen sobre la renta de las personas, tienen que regular las desigualdades que crean las diferentes energías, ¿no?, que tienen los seres humanos y de las que hablamos anteriormente, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una mayor igualdad entre los seres humanos, ¿no? Y en eso serían las autoridades las que deben frenar el deterioro ecológico, así como las desigualdades entre los seres humanos. La expansión ecológica de Duncan nos habla de cuatro términos que él ha denominado el complejo ecológico, ¿no? La acumulación tecnológica a una tasa acelerada, la explotación intensificada del medio ambiente, la explosión demográfica y la revolución organizativa que se produjo en las sociedades. A medida que las interconexiones causales entre esos desarrollos vayan siendo dilucidadas por la investigación, podría emerger una comprensión verdaderamente ecológica de la organización social. Por lo tanto, la organización social estaría constituida por componentes naturales y tecnológicos desde la perspectiva de Duncan, ¿no? Otra idea es la de Holdren y Ehrlich, que ya la propusieron en los años 70, y que es que el impacto producido por las actividades sociales sobre el medio ambiente natural es el resultado de tres factores, ¿no? La población, la riqueza y la tecnología. Y según argumenta Dunlap, los factores población y tecnología coinciden, ¿no? El ambiente puede ser interpretado como ambiente natural y la riqueza es un aspecto de la desigualdad social producida por el sistema económico capitalista en el que vivimos, ¿no? La principal diferencia es que en este caso el ambiente es el factor dependiente. El medio ambiente es el factor que cambia, ¿no? Que hace cambiar, que cambia. No es independiente, es decir, es un valor que cambia por el efecto del ser humano en el medio ambiente, ¿no? Este efecto del ser humano sobre el medio ambiente hace cambiar el valor del mismo medio ambiente, ¿no? Lo hace dependiente de la actitud que tome el ser humano con el medio ambiente que le rodea. Bien, otros movimientos nos hablan de lo que produce en la sociedad el deterioro del medio ambiente, ¿no? Así como la necesidad de considerar la dimensión cultural en esta destrucción medioambiental. Así se ha propuesto considerar la relación entre sociedad y naturaleza como un proceso de interacciones entre la organización social, la tecnología, el conocimiento, los valores y el medio ambiente, ¿no? Produciendo una transversalidad que se tiene que considerar para estudiar las incertidumbres ecológicas en las que vivimos. La propuesta de Kari Norgaard se basa en el concepto de coevolución, algo que en principio es evidente, dado que las sociedades humanas son una parte de la biosfera, ¿no? Pero el ser humano es un ser cambiante, ¿no? Por lo que es difícil un consenso a nivel mundial. Además de los intereses particulares, sobre todo de los grandes capitalistas y grandes ejecutivos de las grandes multinacionales que operan en el mundo. Y Kari Norgaard lo que vuelve es al evolucionismo, ¿no? Afirmando que los rasgos culturales son seleccionados de forma muy similar a los rasgos genéticos. Evidentemente lo dirá porque la cultura es subjetiva y los rasgos genéticos también, pero son objetos que deben estudiarse evidentemente de forma diferente. En otros momentos mantiene que las formas de conocer aspectos distintos del mundo son realmente diferentes entre sí, ¿no? Y que es improbable que lleguen a converger en una comprensión coherente de la totalidad. De modo que el mismo proceso de conocimiento debe verse como un centón coevolutivo de comunidades reflexivas que razonan. Pero lo verdaderamente importante es lo relativo al impacto de los seres humanos sobre la naturaleza, que llega a calificar de sello impreso en la naturaleza de forma definitiva, no sólo alterando el aspecto y el clima de sus lugares de asentamiento, sino también las plantas y los animales, ¿no? De manera que las consecuencias de su actividad sólo pueden desaparecer con la extinción general del globo terrestre. A partir de esta afirmación surge la crítica a las ciencias naturales, pero también a la filosofía, que han ignorado totalmente en su pensamiento la influencia de la actividad de los hombres. Pero es precisamente la alteración de la naturaleza por parte del hombre, no solo y no solamente la naturaleza como tal, lo que es la base más esencial e inmediata del pensamiento humano. Como hemos dicho muchas veces, el pensamiento humano, desde el nacimiento del Homo sapiens, es el dominio de la naturaleza, el dominio de la naturaleza que la rodea, ¿no? Y en la medida en que el hombre ha aprendido a cambiar la naturaleza, ¿en qué ha aumentado su inteligencia, ¿no? No podríamos desprender de ahí de que el mayor riesgo medioambiental es precisamente el que acecha a la sociedad precisamente por poner en riesgo a la naturaleza. Es decir, nosotros ponemos en riesgo a la naturaleza y cuando ésta llegue a ser explotada de una manera total, evidentemente pondrá en riesgo la vida misma del ser humano. Este análisis, que se puede considerar en cierta manera evolucionista y marxista, es plenamente actual y no hay duda que más profundo que gran parte de los discursos medioambientales dominantes. En definitiva, la sociedad tendrá que darse cuenta de todos estos factores, población, industria, contaminación, medio ambiente, como digo, de una forma transversal que ocupe varias ciencias que estudien el medio ambiente, para darle solución a este choque que se produce entre la naturaleza y el ser humano. El ser humano quiere dominar la naturaleza, la naturaleza llegará al momento en que acabe con el ser humano. Y tiene que ser transversal en el sentido de que tiene que coger no solo la física, la química, la sociología, la antropología, la astronomía, sino también otras ciencias como pueden ser las matemáticas, que son importantes, la economía. Estudiar la historia del ser humano, para que sepamos lo que hemos hecho con el planeta que tenemos. Es decir, de una manera lugar, es decir, concienciar ya al ser humano de que ha llegado el momento de parar en muchos sentidos, y que los científicos de la naturaleza, ya lo digo, de esta forma transversal, desde un matemático hasta un antropólogo, estudien la manera, investiguen la manera, ¿no? Y después desarrollen esa manera, para que el hombre pueda seguir viviendo en el planeta sin castigarlo más de lo que lo ha castigado. Sin más, esta otra, buenas tardes.